14 minutos en la madrugada del sábado al domingo. Yo antes me quejaba en el editorial, me he pillado un cabreo, Carbonell, me he pillado un cabreo, sí, me he pillado un cabreo.
Lo has escuchado,
y he dicho,
¿no?
Pero ¿por qué no hay programas de cultura que me van a llamar cultureta? Que no, hombre, que no, pero es que se agradece así. No digo que hagan la clave otra vez, pero oye, hoy, ¿por
no
qué no?
Llamada, ¿eh?
Vale, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Ya está bien, algo, algo.
Y a ver,
si
los
está
ailos,
escuchando
aquí desde
alguien
luego.
con no
con
sé,
mando en plaza.
Con mando en plaza, efectivamente, que ponga orden. Pero, en fin, pues hay un programa cultural, claro que sí. Y es L de Libre. Carmen Carbonell y Mario Noya. Y hablan de cosas tan extrañas como los libros. Los libros.
Esas cosas, ese extraño, ese gran desconocido, ¿no? El libro.
El libro.
Ese gran desconocido. Bueno,
pero que, mira, hay una frase, perdona, que ha dicho nuestro oyente en Twitter que lleva mucha razón, porque cuando hablamos de libros parece que todo vale. Sí y no, porque ha dicho, dice, hombre, estamos
sí,
en el mundo
no
del...
no puedo leer el tuit tal cual, pero venía a decir algo así como que no se reedita nada de Baroja, que estamos
no, dice,
en el mundo de la...
del bestseller, ¿no?
Eso es, de los libros bestseller, pero que de Baroja, por ejemplo, no se edita nada, no se reedita los
además,
clásicos.
Fíjate, yo, respecto a esto, cuando muchas personas me dicen, oye, ¿qué leo? Cuando llegan ciertas fechas, como por ejemplo Semana Santa, Navidad, yo siempre hago la misma recomendación. Busca por casa, que seguro que tienes algún clásico
ahí
que
está.
Merece la pena
ahí
leer, está. Porque hay veces que dices, mira, es que me voy a lanzar a la librería a comprar una cosa novedosa que todo el mundo pues
no.
está ojeando, y a veces tienes auténticas joyas que han pasado desapercibidas porque o bien eran de, imagínate, de tus hermanos, de algún
casa,
plan lector,
a casa de los padres,
de
a
los
casa
abuelos,
de tal, o a una biblioteca.
Exacto, que esa es
una biblioteca, que
otra gran
está muy bien.
Posibilidad para disfrutar de esos libros que, bueno, que
una biblioteca
que a veces...
esta tarde.
Pues mira, es un muy buen plan.
No sé, allá sentarme a respirar.
Te digo una biblioteca maravillosa.
Dime.
En el Retiro. De verdad,
¿sí?
Que es que a mí me parece fantástica esa
ver,
biblioteca.
Dale.
Además, es dentro del Parque del Retiro.
Sí.
Ahora creo que se llama Eugenio Trías Beltrán, si no me
con
equivoco.
Con unas cristaleras.
Que además puedes ver.
Maravillosa.
Te sientas a leer. Hay una sala de lectura maravillosa.
Muy mal.
Atención, que hay un servicio de préstamo. Es verdad que tienes que estar dentro de la red de bibliotecas de la Comunidad de Madrid.
Pero eso es fácil hacerlo.
Pero ojo, que es que además es préstamo y también te puedes leer allí prensa, revistas, incluso puedes consultar, hay algunos DVDs para que, de consulta, ¿no? Que incluso los niños pequeños hay veces que dentro de una pequeña zona que es como de para iniciar la lectura también hay como una especie de ludoteca, están los niños por ahí.
Y qué imagen tan bonita la de ir paseando por un parque, ya sea el Retiro o cualquier parque, y de repente encontrar una biblioteca o a una persona sentada en un banco leyendo. Oye, que nos dicen en Twitter que siguen esperando la vuelta de libros con WhatsApp, y ya que tanto demandas programas culturales,
ojalá,
pues ahí
ojalá.
Queda nuestra propuesta.
No
vamos al lío de lo uno y lo diverso.
A ver, es que os traigo hoy un libro que además me ha hecho mucha gracia. Dentro de los libros que está editando el Instituto Cervantes, son los libros, pues eso, para divulgar un poquito la gramática, la buena manera de escribir en nuestro país, el lenguaje, dentro de ese 30 aniversario que celebramos este año de la institución. Bueno, pues dentro de esa colección de libros hay uno que se llama Lo uno y lo diverso, que habla de la riqueza del idioma español. A mí tengo que deciros que es un libro que me descubrió Laura Galdeano y que me ha hecho mucha gracia, porque ¿de qué va este libro? Bueno, pues va de las diferencias de lenguaje que hay en los distintos países en los que se habla español. Atención, porque el español es la lengua oficial de 21 países.
Wow.
Y casi 500 millones de personas tienen el español como lengua materna, concretamente 489 millones, que claro, es una cifra que nosotros, pues, o sea, no cabe en nuestra cabeza cuánta gente habla español. Y el caso es que hay algunas palabras, y seguro que os digo alguna y os suena.
Esto me gusta a mí.
A mí también.
Que se entienden de diferente manera según donde nos escuchen. Por ejemplo, si yo te digo, coge este boli, estoy segura de que en Argentina se van a llevar las manos a la cabeza.
Claro, coger.
Porque nosotros el verbo coger lo entendemos por asir, ¿no?
Sí.
Y allí lo entienden
de otra manera
distinta. Exactamente, eso es lo que dirían algunos de los argentinos.
No, hombre, pero
cuando...
el grito sería como más placentero, ¿no? Eso. Por ahí vamos.
Bueno, por ahí van los tiros. El caso es que este es uno de los ejemplos más claros, pero, por ejemplo, si os digo, os hablo de algunas otras palabras, como, por ejemplo, atención, ¿qué son unas pollas en México?
Y es que es una de las preguntas que se hacen
pero...
en el libro, ¿eh?
Ojo,
porque cuando se dice aquí pollas en vinagre, no es verdad. Esto eran... me van a decir que qué ordinaria, qué tal, no, eran pollas en vinagre, de los pollitos y las, era esto, o sea, en pepitoria y se hacían y se vendían así,
pues,
en,
pues ojo,
encurtidas de alguna manera.
Pues ojo a lo que se considera en México por pollas, ¿vale? Si vas a México y te dicen, oye, ¿te apetece chupar unas pollas? No te asustes, que se refieren a tomarse unas cañas. Pero claro,
dices,
claro,
¿dónde?
Eso en México. Esto lo cuenta.
Pues órale.
Claro, esto lo cuenta.
Fíjate, si estás en México y renuncias a chupar pues unas pollas, te pierdes todo el planazo de irte de cañas.
Pero claro, imagínate la historia si viene un mexicano a nuestro país, se asoma a un bar. Hombre, normal, porque es que estos problemas que nosotros estamos diciendo aquí
naturalidad,
de esta manera...
Naturalidad, por favor, sí, sí. Naturalidad.
Tan natural, tan sencilla, pues hay personas que como se pueden gigante, sentir ofendidas, ¿no?, porque le digan esto, yo lo entiendo, ¿eh? Esta es una anécdota...
De primera sí, pero ahora que ya lo sé...
Esto es una anécdota...
Dale, pues no mames, vamos ahora mismo.
Claro.
Claro. Ojo, vamos. Por ejemplo, chelas. Chelas también es un nombre que se utiliza para llamar a las cervezas. Nosotros en
chelas.
España... ¿Es unas chelas? Ah, nosotros en España lo llamamos las cañas.
Las cañas.
Pero claro, tú, por ejemplo, te vas a Perú y dices eso de que quieres tomarte unas cañas, igual pues te miran raro, ¿no? Porque no es algo muy muy particular, ¿no?
Oye, y huevón, que además huevón. Huevón es la palabra nacional de Chile.
Bueno, esto es... Hay...
Hombre, aquí como cuando se dice por huevos, dices que tienes que ir por huevos. No es huevos, es huevos, pero por el argot de derecho, ¿no? Por necesidad. Hay que hacerlo por necesidad, por huevos. No se dice por,
claro, pues,
por lo otro.
Curiosamente, relacionados con la palabra huevo, hay muchísimas, muchísimas acepciones y muchísimas variantes. Y lo de la palabra nacional de Chile es algo muy curioso porque huevón se utiliza mucho en Latinoamérica.
Huevón.
¿No? Para esa persona que es como así un poquito parada.
Pero aquí se dice también, ¿eh?
Aquí, claro. Cuajo, que tiene,
cuajo,
tiene
si
un cuajo
un
muy
huevón,
grande.
¿No?
Cuajo.
Claro, y eso es curioso porque a nuestro país, no solo a nuestro país, sino a otros muchos países, nos llegan muchas palabras de Latinoamérica o de otros países que son hispanohablantes a través o bien de la música o bien de la gastronomía.
Claro.
Claro, de la música, pensad vosotros en todas las maravillosas canciones que nos llegan de Latinoamérica que utilizan diferentes expresiones,
bueno,
¿no?
Bueno.
Por ejemplo, nos contaba Laura Galdeano precisamente en nuestro programa y lo escucharon esta noche cuando hablábamos de los perjúmenes.
Son tus perjúmenes, mujer.
Es que se presta. Y perjúmenes y sulibellar, que son palabras que dices, igual vas al diccionario y no lo encuentras, ¿no? Pero respecto pues a la música hay muchísimas, muchísimas acepciones que están recogidas en este libro. Os tengo que contar que de lo uno y lo diverso está separado por capítulos que van relacionados con países.
Pero
y
cuéntame son, más, que me encanta esto.
Pues mira, son todo anécdotas que, de diferentes personas, ¿no?, que van relacionadas con el lenguaje. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, de Luis García Montero, que como ustedes saben es el director del Instituto Cervantes, las palabras relacionadas con mascarilla. Mascarilla es un término que antes no utilizábamos.
Bueno, allí se dicen de muchas maneras.
Claro,
¿no?
Como por ejemplo, si os digo barbijo, os estoy diciendo mascarilla. O por ejemplo, tapabocas.
Y tapabocas.
O cubrebocas.
Cubrebocas.
También se llama barboquejo, que igual barbo. Si por ejemplo vas a Latinoamérica y pides una mascarilla, igual piensan en ese producto que se echa en la cara,
claro,
o en el
o en
pelo,
el pelo. Una
claro,
mascarilla capilar.
Y no piensan, sin embargo, en el barbijo, en el tapabocas o en el cubrebocas, que es como se llama. Pero fijaos qué curioso, que yo os decía lo de que habían venido a través de la música y de la gastronomía muchas palabras, como por ejemplo, hablando de gastronomía, me estoy acordando de la causa limeña, que es un plato riquísimo que tiene como patata, se elabora en el Perú, y sin embargo, pues nosotros aquí cuando hablamos de causa, pues nos referimos más a un motivo.
Eso,
¿no?
Claro.
Un motivo. Y sin embargo dicen, oye, pues dame un poco de causa.
De causa.
No es dame un poco de motivo, sino claro, dame un poquito de este plato típico en particular.
Qué
lo mismo
curioso
pasa con, por ejemplo, el ceviche, que se escribe con B y con V.
¿Ah, sí?
¿Por qué? Bueno, pues ya saben ustedes que en diferentes países se utilizan lo de la B baja y la B alta y así que está aceptado, aunque por orden de preferencia, fíjate qué interesante, está ceviche primero con B, luego con V, luego ceviche con S,
ceviche,
y luego ceviche con S y con B.
Wow.
Ojo, que es que son algunos países de diferentes regiones, pues eso, que utilizan
lo la,
así.
Lo de la B y la V, que siempre se ha dicho esto de que tenían sonido diferente, eso no es verdad. La Y y la E, sí, ¿no?
Sí,
el
¿no?
Y A, eso nadie lo dice así. Pero lo de la V y la B, ¿no es V y B y todo esto? No, era más en los dictados que te daban así un poco de pista, ¿verdad? Cuando eras pequeñito y te decían...
Tanto es así que, de hecho, en Latinoamérica lo llaman B alta y B baja, ¿no?
Ahí
en
plan está, de, por de eso. Para... Punto, punto, ¿no?
Exacto, en plan de para que sea un poco más sencilla.
Y bueno, luego en los teclados las ponen juntas, ¿no? Para tener excusa perfecta. Está la V y la B junticas.
El marcador automático.
Claro, no he sido yo, ha sido el teclado.
Cuando ves una falta de ortografía es como...
Ha sido un lapsus.
Ay, va, se echa para atrás así.
Pero a mí me pasa, ¿eh? Escribiendo correos electrónicos que de repente...
Bueno, sí.
Pero bueno, en fin, cosas que pasan. Por cierto, os decía que habían llegado gracias a la música y a la gastronomía.
A ver.
Pero lo que más nos gusta a los españoles son esas palabras con doble sentido,
sí, sí,
esas
sí,
palabras
sí, sí.
malsonantes. Por ejemplo, hay un artículo, uno de los episodios dedicado al carajo.
¿Al carajo?
Al carajo. ¿Y por qué? Pues porque María Teresa Andrueto desde Argentina nos cuenta las diferentes acepciones que tiene, ¿no? Desde el típico de decir que esto se echa todo a perder
sí.
O como, por ejemplo, algo de desprecio, ¿no? Mandar a alguien al carajo.
Al carajo.
Cómo ha ido evolucionando esta palabra y cómo en diferentes países, pues bueno, se utiliza de una manera como más ruda y en otros un poquito menos. En fin, todo esto para que no nos lleve al equívoco, para que cuando alguna persona escuche una palabra que no le encaja muy bien dentro de su argot,
que lea,
de
que vaya al
jerga,
Instituto Cervantes
y que reflexione antes de llevarse
contestar, ¿no?
Antes de llevarse las manos a la cabeza, imaginaos,
y
¿no?
Que no se ofendan, claro, que hay que dar naturalidad a este
claro,
tema.
Te dicen algo así, ¿qué me ha llamado? ¿Qué?
Exacto.
¿Cómo?
O por ejemplo, en Argentina, cuando dices una vieja, una viejita es una mamá.
Claro.
Entonces, en realidad es algo, un término incluso cariñoso. Realmente deberían sentirse las madres halagadas,
halagadas
si les llaman
si
viejas, ¿no? En Argentina. En
aquí
fin.
Se decía cuando en el argot Cheli, ¿no? Cuando mi vieja, ¿no? Y
claro.
Mi...
Pero pues
era
yo creo
un poco
que
lo peor, eso era
sí,
más despectivo.
Pero, exacto, y en este caso, sin embargo, es una palabra cariñosa. En fin, que sepan nuestros oyentes que el 2% de las palabras que existen en español, el 2%, muy poquito, son esas palabras que vienen de distintas variedades lingüísticas no comunes, o sea,
vale.
Particulares. Y curiosamente son las que más nos llaman la atención. Como os decía, lo de las chelas... Lo de chupar
sí,
unas pollas.
Sí, sí, maravilloso.
En fin, así somos.
Publicado por Espasa.
Así es.
Oye, qué graciosa estuvo la princesa el otro día.
Bueno, es que de hecho la princesa...
¿Cómo se arrancó a preguntar y cómo están los
¿Tenemos,
del instituto?
Tenemos a la princesa, ¿no?
Tenemos a la princesa.
No es verdad. ¿En serio? ¿En serio?
Claro.
Me levanto, ¿eh?
Como estudiante de la ESO he utilizado la herramienta varias veces, la de Biblioteca Cervantes Virtual, y enhorabuena que es muy útil y mis compañeras también, muchas gracias. Y después una pregunta, he leído también que desde que empezó la pandemia ha habido trabajadores del Instituto Cervantes fuera de España que no han regresado desde que empezó la pandemia a ver a sus familiares. Me gustaría saber si qué tal están, si ha mejorado su situación y si han podido venir. Nada más, muchas gracias.
Pues esto es lo que preguntaba la princesa Leonor precisamente en ese acto que tuvo lugar esta misma semana en el Instituto Cervantes.
De Casta Levin al Galgo, dicen, ¿no? Claro, tema periodístico.
Se conmemoraban esos 30 años del Instituto Cervantes, que está presente en 45 países, que tiene 60 centros de información y la mayor red de bibliotecas del mundo. Por esa red virtual de bibliotecas que, como escuchabais, la princesa Leonor ha utilizado, pues precisamente hacía ese pequeño elogio, ¿no?
Qué bueno.
La futura reina de España.
Está muy bien. Oye, Carmen, me encanta, como siempre, pues mira, Instituto Cervantes, lo uno y lo diverso, la riqueza del idioma español, de editoriales pasa. Pues no cuesta nada, ¿eh? Si lees esto, además te vas a reír
sí,
un poquito,
sobre,
¿no?
Sobre todo eso, y luego
mira,
si no...
Mira, Chambergo viene aquí.
Y otras muchos. Y si no, luego, chicas, pues nos tomamos unas chelas.
Chelas, qué chévere. Mira, quién es chévere, qué chévere. Pues fenomenal. Lo del chévere era mucho en las telenovelas, ¿te acuerdas? Venezolanas y todo.
Y por la televisión también nos ha venido
claro.
Mucho. También comentan aquí, pues acuérdate del célebre
bueno, es que aquí veíamos
Chavo del Ocho.
Galavisión, veíamos esas cosas.
Y el Chavo del Ocho, por ejemplo.
Qué bueno que viniste.
Claro, es que por ahí también ha entrado mucho.
¿Cómo
mucho
te gusta?
Contaron, no contaron con mi astucia.
Exacto.
Bueno, Carmen Carbonell. Muchas gracias. El chapulín colorado. Chapulines son saltamontes.
Claro.
El chapulín. Vale, pues esta noche, en la madrugada del sábado al domingo.
Ojo, y además...
L de libros.
Cuidadito que cambió la hora.
Cambio de hora. Te iba a decir, ¿cómo vivís este momento?
Este momento, ¿cómo lo vivís?
Es un momento histórico. Pues mira, termínenle de libros y de repente no
empieza
te das
otra
cuenta,
vez L de libros.
Y ya son las 3.
Las 3, porque a las 2... son las 3.
Ojo, decidlo bien, que yo antes lo he explicado mal.
Ya te he
oído
con Luis del Pino, pero no pasa nada.
Pero es que me he liado.
Pero vamos a ver, estos son clásicos.
Sí, es lo mejor. Líalo, líalo. Queridos míos, esta noche a las 2 será la 1.
Que no, no les hagan caso.
¿Por qué no? A las 2 va a ser la 1. Y cuando se levanten, lo que tienen que hacer es adelantar la hora. No, atrasan la hora.
No les hagan
por ejemplo, a las
2
van a ser
favor.
La 1. Y ustedes en el móvil, eso ya va a salir. Pero esta noche creo que por una especie de efecto 2000, los móviles no se van a cambiar. Entonces, cuando ustedes se levanten a las 8 de la mañana, atrasan el reloj y lo ponen a las 6. Y así ya van en hora para todo el año bien.
Yo les voy a decir una cosa, no le hagan ni caso, porque mañana a las 8 empieza Luis del Pino el programa. Claro. A ver si no va a haber
bueno,
nadie.
Bueno, pero no apaguen nunca la radio. Eso y si les llaman bien. De algún sitio, véase, EGM, dicen yo siempre escucho
exacto.
A Luis del Pino.
¿Qué escuchas? Es radio.
Es radio, es radio.
Y después es la mañana del fin de semana.
¿A las 2 qué hora es?
A las 2 o las 4 de la mañana.
A las 2 la 1 y a la 1 las 5.
Ya está bien.
¿Eh? Así que ya, no me des más.
Menos mal que tenemos toque de queda a las 11 aquí en Madrid, porque si llegamos a tener toque de queda a las 2, imagínate.
Y entonces, mamá, ¿y a qué hora llego? Y claro, como una hora menos. Y jugabas con eso ahí un poquito.
Sí, pero el cambio bueno era el de otoño.
He venido a la hora antigua.
Porque realmente ese era el que ganabas una hora.
Ganabas una hora.
Pero este es el que a mí...
Pero si has llegado a las... No... No, yo he llegado claro. Bien, he llegado a mi hora.
Ah, también os digo antigua. Que a mí eso de perder una hora de sueño, para mí es una gran tragedia.
Mañana nos hablamos, a ver si venimos con la ojera disparada.
Seguro.
No ya verás si sí que nos podían enviar algún desayuno o algo. Mira, para ya, pues levantar el ánimo.
Queridos oyentes, mañana a las 2 va a ser la 1 y si quieren nos le mandan un tentempié para los que vamos a estar aquí. Y a las 7 pondremos que son las 6.
Yo no quiero adelantar acontecimientos, pero mañana tenemos una compañera que cumple años.
Amiga.
No quiero adelantar acontecimientos.
Yo lo sé.
¿Martita?
No.
No.
Nada más y nada menos que Kelu Robles. Lo no. Digo por si hay...
A ver, ten no. En cuenta que en el fin de semana somos muy poquitos, o sea que ibas a adivinarlo rápido. Si mañana cumple años Kelu Robles, entonces tenemos desayuno asegurado.
Os lo digo por si queréis empezar, queridos oyentes, a felicitarla por Twitter. Que lo sepan, que la autora de ¿Qué lugares? Mañana cumple años.
Kelu Robles.
También te digo, si ella trae el desayuno, lo que pueden hacer es enviarnos el tentempié de mediodía.
Y ya está, ¿cómo sois?
Sí, por pedir que no quede, madre
claro,
mía.
Claro, aquí quien no llora no mamá.
Vale, pues se han enterado de lo del horario. Yo no le voy a repetir ya más.
Hoy a las 2, la 1.
Es que a la 1 van a ser las 3 de la mañana.
No lo repitan, por favor.
Y cuando
favor.
Lleguen las 3 se levantan, ponen el despertador y ponen que son las 12. Y ya, paradoja espacio-temporal.
En bucle.
Ah,
en
pero
bucle.
Si a ustedes les llama LGM, escuchan
siempre,
el radio.
Es radio.
Siempre.
Es radio. Pero
queda muy bien la
radio,
hora.
Es radio. No, y ya está. Carmen, muchas gracias.
A vosotras.
Te escuchamos esta noche. Adiós.
Shakira, Nacho, Salsa, Sombrero, Gato, Negro, Mojito, Old, El Paso, Madrid, Chihuahua, Adelé, por favor, bailando. Guacamole, jalapeño, Salma Hayek, Ricky Martin, Bacalao, muy bueno, mariachi, gasolina, calamari, muchas gracias, Macarena, mi amigo.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Where you gonna go?
Mi padre era cura.
Tu padre era cura.
No lo sabía.
Ya lo sé que no lo sabías, por eso lo estamos contando.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez.
Me gusta es mucho la... porque dicen, no digas, de este agua no beberé, ni este cura no es mi padre.
Pues en este caso...
O sea, que en este caso se cumple.
Nada, en este caso se cumple. Nos vamos al Teatro Valle Inclán. El bar que se tragó a todos los españoles va a estar hasta el próximo 4 de abril. Aviso, son 3 horas, ¿vale? Porque de estas cosas hay que avisar. No es lo mismo ir a una obra de teatro de 1 hora y media que del doble, de 3 horitas.
Pues ahora que no aguantamos.
Se meten
tanto,
ustedes
¿no?
una botellita de agua en el bolso, apagan el móvil.
Se meten ustedes una botellita de agua ya. Y al bar, ¿no? Y salen todos ahí.
¿Cómo eres, de verdad?
Te Venga, va.
Bueno, la botellita de agua en el bolso, apagan el teléfono móvil.
Eso es importante.
Los caramelos ya saben que antes de que empiece la obra, sí, se agradece mucho.
Por favor.
Y nos vamos al bar que se tragó a todos los españoles, que te cuento, Elia. A ver, esta obra nos cuenta la historia de Jorge Arizmendi, que es un cura navarro que en el 63, con 33 años, la edad de Cristo, decide cambiar de vida, dejar el sacerdocio y viajar a los Estados Unidos para aprender inglés y marketing. Tengamos,
anda,
en cuenta el contexto.
Es
España,
moderno,
años 60. El lugar en el que aterriza se llama Orange, está en el estado de Texas,
sí,
y allí hay una congregación de padres escolapios que le ayudan a encontrar trabajo como vendedor de aspiradoras. Bien, uno de los lugares que visita es un rancho en el que vive un matrimonio que ha sufrido pues la pérdida de un hijo. ¿Cuál es la coincidencia? Que Jorge Arizmendi físicamente es igual que ese hijo.
Uy.
Entonces, los rancheros, al ver a Jorge, creen estar viendo a su hijo y le hacen la siguiente propuesta. Si te quedas a vivir con nosotros, cuando nos muramos, este rancho será tuyo.
¡Hala!
A partir de ahí se va desarrollando el texto que corre a cargo de Alfredo Sanzol, y hay que decir que se trata de la primera creación como director del Centro Dramático Nacional. Mi pregunta... o la pregunta que yo me hago cuando salgo del teatro es la siguiente: ¿da una vida para tener muchas vidas? ¿En una vida puedes desarrollar diferentes vidas? Elena González, que es una de las actrices, nos responde.
Claro que da para tener dos vidas. Él, mira, este personaje, o sea, es como un niño que tiene 33 años y que tiene una curiosidad por todo lo que le pasa. Es como lo que pretende es dejar atrás la vida que le han impuesto para buscar él su propia vida, ¿no? Y de verdad agarra de la mano al público desde el principio. Esta historia la cuenta un hermano suyo, que lo hace Jesús Noguero, su hermano Evaristo, y desde el primer momento que empieza a narrar las aventuras de Jorge Arizmendi, o sea, el público, o sea, creo que se pega a él y no le suelta, ni el público a Jorge, ni Jorge al público.
Y ya te digo que es verdad, porque esta obra te traga, o sea, tanto que escucha lo que pasó el otro día con una espectadora que nos lo va a contar ahora Elena, pero son 3 horas divididas en 2 actos, porque yo sí que he asistido a obras de teatro con esta duración y eran 3 actos y se me hacía incluso hasta más pesado, ¿no? Porque es la primera parte, la segunda y a la tercera entras y dices, me podía haber ahorrado este descanso, ¿no? Y haberlo hecho todo seguido. Bueno, pues el bar que se tragó a todos los españoles, ustedes se sientan en la butaca y es que el bar les absorbe.
El otro día en el encuentro con el público que tuvimos, una señora que había visto la función días antes, comentó, es que me levanté por la mañana pensando que cómo estará Jorge hoy, que cómo irá el embarazo de Carmen. O sea, te envuelve tanto que luego pasas días pensando en la función.
¿Habrá una segunda parte a propósito de esta propuesta?
pues la gente, la verdad es que a pesar de que la función dura 3 horas, los comentarios que nos llegan es, jo, fíjate 3 horas, que al principio asusta, pues luego dices, jo, no quiero que se acabe. Entonces, no sé, pues ojalá, Alfredo, ojalá.
Y luego, lo interesante de esta historia, es verdad que a través de las idas y venidas en la vida de Jorge Arizmendi, pues acabamos reconciliándonos y poniendo en perspectiva el pasado que compartimos como nación, porque al final esta obra trata sobre la historia de España, España años 70, habla de los Hillbilly de los Estados Unidos, y todo ello es verdad que narrado a base de mucho humor. Habla de España y es una función muy sanadora.
Sanadora, me parece a mí, ¿sabes? Como que dan ganas de vivir después de verla.
Totalmente. De hecho, yo tengo anotada una frase que dice, al pasado basta con mirarlo a los ojos, reconocerlo y seguir andando, ¿no? Al final,
claro,
es un paseo por nuestro pasado.
Es que es eso.
Lo reconocemos, sí, que es historia de España, y seguimos, sí, caminando. Intentar sobre todo no repetir, sí, ni caer en los mismos errores que ya caímos en su momento.
Sí. La función habla mucho de esperanza. Todo el tiempo, la esperanza de los rancheros, la esperanza del propio personaje, que es esperanza constantemente. Cuando la camarera filósofa dice, la brutalidad es la falta de esperanza, es esperanzadora, la
totalmente,
verdad.
Totalmente. Háblanos, que me gusta esa frase.
Pues sí,
la brutalidad es la falta de esperanza, y es que en la función Se habla mucho de la esperanza y además sus actores son personajes llenos de ella. Para terminar, Elia, como hoy estamos celebrando el Día Mundial del Teatro, le he preguntado a Elena González sobre, bueno, pues qué significa para ella el teatro. Y atención, porque tiene conocidos que no han ido nunca al teatro.
¿Pero qué me dices?
Mira, yo no sé vivir sin el teatro. Es no sola, pero creo que no solamente porque, bueno, sí, seguramente porque me dedico a ello, pero me sorprende cuando tengo conocidos o amigos que me dicen, yo no he ido nunca al teatro, el teatro a mí no me interesa. Digo, pues es que no sabéis lo que os perdéis, tenéis que ir una vez, claro que es necesario. Y en estos momentos yo creo que esta función se agradece tanto. Bueno, no sé si hubiese llegado en otro momento, si no hubiese tenido el mismo efecto, pero desde luego en este momento te abre el alma, te abre las ganas de volver al teatro.
¿Me dejas que haga una cuñita reivindicativa?
Hombre, claro.
En el Día Mundial del Teatro, es que no concibo que una persona no
tienen
haya ido
probar,
nunca al teatro.
Por lo menos, es que engancha además, pero tienen que probar.
El teatro, el arte dramático, si
no es caro.
Estuviese en los programas educativos, a lo mejor los niños pues hablarían muchísimo mejor, se desarrollarían...
Bueno, escucha, corporal... pero... Eso es verdad.
Corporalmente.
Eso es verdad, una asignatura, pero que también en la familia, pues,
claro, sí, sí.
Oye, vamos a ver una obra de teatro, que las hay para todos los públicos, igual que se va al cine, o sea que, bueno, pues a ver si esto poquito a poco se va instaurando.
Mira, de hecho, antes me comentaba Carmen por Twitter a propósito del Día Mundial del Teatro, a ver si encuentro el tuit, que a ella la primera vez que le llevaron sus padres al teatro fue a ver Los Habitantes de la Casa Deshabitada, de Poncela. Mira. Con Amparo Baró y Garisa, y lógicamente se enamoró del teatro y fueron muy inteligentes en la elección. Bueno, en cualquier caso, la recomendación de hoy es El bar que se tragó a todos los españoles, en el Valle Inclán hasta el 4 de abril. Divertida, reflexiva y conmovedora obra teatral. En estos tiempos tan inciertos, Elia, como los actuales,
yo fui a
creo
ver,
que las comedias
la obra,
son más necesarias
que
nunca.
Creo que fue una excursión con el cole. Y van a decir, qué típico, no, pues es verdad, nos llevaron a ver El Principito, no me enteré absolutamente de nada. Salía un niño pequeño allí y tal, no sé qué, pero no me enteré de nada, claro, no es una obra precisamente infantil, ¿no?
¿A Juan Bravo o no?
Fue en el Teatro Juan Bravo, allí en Segovia, sí.
Mi primera experiencia teatral también
claro,
fue
allí. Y luego El Último Diluvio, creo, o algo así. Bueno, en fin, pero que está bien al teatro. ¡Hala! Nos vamos, gracias María, como siempre, por abrirnos el teatro. Y vamos con José Antonio María y la biografía de la inhumanidad.
No me lo puedo creer, ya estamos en primavera.
Y como dicen en mi farma Bayatida Plus, la primavera, la vida altera.
Y tanto que la altera. Además, tengo nuevos propósitos para esta época, como cuidar y proteger mi piel o llevar una vida más sana.
Con ellos es súper fácil. Puedes encontrar de todo. La mejor cosmética, protectores solares, reductores y con el cupón RADIO tienes un 10% de descuento extra.
Voy a hacer mi pedido, pero ya.
Mi farma Bayatida Plus.
Escuchas Es Radio. En 20 años cambian muchas cosas. Pero en Libertad Digital seguimos pensando lo mismo. Nuestro principal activo son nuestras ideas. Llevamos 2 décadas haciendo periodismo al margen del poder político. Porque nuestro patrimonio es nuestra independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter.
Esta noche... Que duerma bien el que lo merezca.
Es que es como el agua y la sal, no pueden mezclarse.
¿Conoce usted el océano Atlántico, el Mediterráneo, el Índico, el Pacífico?
¿Pero cómo ha podido olvidarse del aceite, que es si es andaluza?
No vayamos al Mar Muerto.
Hablando de violencia.
Madre de la madre.
Hoy tenía un día muy ofuscado.
En Es Radio. La noche de Dieter, con Dieter Brandau. Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
No entiendo nada de los humanos.
Desde luego, muchas veces no entendemos nada de los humanos. José Antonio Marina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Elia, buenos días.
Bueno, pues aquí estamos otra vez y enhorabuena por este libro, por la biografía de la inhumanidad.
Qué bien.
Aunque, oye, una lee las páginas y se pone triste, de alguna manera, por ver que lo cierto es que hay muchas páginas de inhumanidad a lo largo de la historia de la humanidad y que... como tú dices en el libro, los animales son feroces pero no crueles. Nosotros sí lo somos, la verdad.
Sí, pero yo creo que el libro que cuenta una... Primero, una historia del movimiento ascendente de la humanidad, de manera que esa es una historia gloriosa. Lo que pasa es que luego constata que, a pesar de estar progresando en casi todas las dimensiones que puedas medir, pues ha aumentado la esperanza de vida, hay menos niños que mueren al nacer y madres al dar a luz, el nivel de la escolaridad ha subido espectacularmente, de manera que hemos progresado mucho. Pero, sin embargo, de una manera periódica y con excesiva frecuencia se produce una especie como de colapsos de todo lo que habíamos conseguido y emerge una ferocidad y una atrocidad que sorprende. ¿Por qué no hemos sido capaces de poder frenar esos impulsos destructivos? ¿Por qué nos hemos acostumbrado a pensar que son inevitables? Esa es la parte oscura de la historia, pero luego al final hay un mensaje optimista. Nada de eso es inevitable.
Yeah.
Y por lo tanto, si conocemos los mecanismos que nos llevan al horror y somos lo suficientemente inteligentes, podríamos realmente evitarlo.
Claro, es que en el libro lo dice esa frase que se le atribuye a Stalin, que me parece muy clarificadora, dice: una muerte es una tragedia, 100.000 muertes son una estadística, es lo que está sucediendo, José Antonio, no por insistir mucho en un mensaje se conciencia a nadie, ¿verdad? Y bueno, precisamente, a lo mejor ahora estamos ya despersonalizando, igual que antes hacía con las guerras, al combatiente, pues ahora, una forma de irracionalidad, pues no sé, empatizamos menos. Fíjate, y perdona que me desvíe, con el documental este del otro día, ¿verdad?, de Rocío Carrasco y tal, que yo creo que da, fíjate, no por los protagonistas, sino para un estudio sociológico, como todo un país, ¿verdad?,
sí,
se vuelca con esto.
Sí, pero
es curioso.
Sí, pero mira, Elia, hay que tener en cuenta que todo lo que aparece en formato televisivo emocionalmente es muy potente y muy efímero.
Sí.
De manera que desaparece enseguida. Porque, al fin y al cabo, se transmite en modo de espectáculo. Y en modo de espectáculo, pues produce un simulacro de sentimiento. Me explico. Si tú estás viendo una película de miedo, ¿sientes miedo? Sí. ¿Pero es un miedo real? No. De manera que si tú ves aparecer a un asesino con una música tremenda de fondo, pues te metes, ¡uy, qué miedo! No, pero te quedas sentada en el sofá. Si fuera un asesino real, saldrías corriendo.
Claro, claro.
De manera que el mercado de emociones, siempre el espectáculo ha sido un mercado de emociones. Y bueno, y cuando se compran esas emociones es porque están en formato soportable. Y en formato incluso para disfrutar de ello. La gente ha disfrutado muchísimo con ese documental.
Totalmente. Es que
claro,
a eso voy. Y tú en el libro, y te doy las gracias además porque el libro está repleto de autores con una bibliografía enorme que la pueden encontrar al final del libro, que creo que es de las cosas también más útiles que hay, José Antonio, ¿verdad?, para ir a esos autores y poder, bueno, pues enriquecerse de ellos. Pero tú hablas, claro, de Ana Arendt, cómo no, y esa banalidad del mal, y seguimos en eso, ¿no? Personas que somos sociales, obedientes en algunos ámbitos, pero, oye, no sé si por una suerte de anomia, de esta falta de normas o de qué, llegamos a un conformismo, pero
sí,
muy muy sádico también a la vez, ¿no?
Sí, yo creo que, vamos, el libro, que ya sabes que es una visión de un aprovechamiento de la historia para sacar de ella comprensión de fenómenos psicológicos,
sí,
y de fenómenos sociales, y uno de los que aparece es que cuando, al estudiar esos movimientos terribles, esas atrocidades, como por ejemplo la matanza de los judíos, la matanza en Ruanda, las matanzas en Bosnia, lo que te sorprende es que quienes las cometieron no eran unos psicópatas.
No.
Eran personas normales.
Bueno, mira la matanza que, además, ayer, fíjate, a propósito de tu lectura, me puse otra vez a leer sobre aquello de la matanza de los hugonotes, ¿verdad? En París, por ejemplo,
claro.
A la venga, 12.000 personas en una noche,
claro,
a cuchillo.
Y listo. Y además, y luego se volvió a su casa tan tranquilo.
Sí, sí.
En ese caso, incluso pensando que habían hecho un enorme homenaje a Dios. O sea, el modo que tenemos de podernos liar las ideas es lo que a mí me interesaba saber por qué. No nos vamos a poner finos. Todo el mundo piensa, yo no hubiera hecho eso en ese caso. Bueno, pues...
Cuidado,
porque claro, si te lo presentan así de repente, ¿usted quiere que matemos a 3 millones de judíos? No, hombre, no, qué disparate. Pero esto es un poco como la historia de la rana y el agua caliente. Bueno, si echas a una rana en un puchero de agua caliente, totalmente, pega un salto y se va. Sí. Pero si tú la pones en agua fría y la vas calentando poquito a poco, pues la rana piensa, ¡ay, qué agustito se está aquí! ¡Ay, sí, qué bien! ¡Qué sueñecito me está entrando! Y cuando se dé cuenta, está cocida. Y así es como nos podemos ir habituando a muchas cosas, es decir, cosas que nos parecerían en un principio absolutamente inaguantables. Bueno, pues luego nos habituamos y somos capaces de adaptar nuestro comportamiento a algo que un minuto antes nos hubiera parecido
horrible,
un disparate. Y eso es lo que son automatismos que tenemos todos, Elia. La única forma de luchar contra ellos es, vamos a conocerlos.
Claro, y sobre todo que hablas de un término, siempre recurriendo a los clásicos, ¿verdad? El de inos.
Sí.
Somos lo terrible, pero también lo fascinante.
Lo admirable.
Claro,
sí,
claro.
Lo fascinante. Es un término griego que utilizaba Sófocles y que a mí me parece que es muy difícil de traducir, como yo sé que te interesa mucho el lenguaje, porque sí había una palabra en castellano que lo traducía exactamente, pero que ha perdido ese significado. El castellano antiguo, la palabra espanto,
sí,
era de una cosa que daba miedo o de una cosa que admiraba por lo grande. Es decir, hay un famoso soneto de Cervantes al túmulo de Felipe IV que empieza diciendo, vive Dios que me espanta esta grandeza.
Fíjate, sí.
Que de asombrado que estaba. De manera que el deinos eso, vive Dios que me espanta esta grandeza y lo terrible que es esta grandeza. De manera que es ese... Y eso es realmente el ser humano. Y toda la evolución de las culturas que he querido contar, pues es una especie de buscar contrapesos para conseguir que la agresividad esté controlada y que, en cambio, los movimientos generosos, altruistas, compasivos, que también los tenemos de fábrica, bueno, pues se expandan y se fortalezcan.
Claro, claro.
Y ahí estamos siempre metidos en esa especie de pugna. Y en determinadas circunstancias, digamos, que la agresividad vence y entonces, bueno, se nos caen los palos del sombrajo. Es decir, que es que entonces ya se nos lían los cables. Es que hay una especie como de locura afortunadamente transitoria, ¿no?
Claro, pero es que además en el libro, y con eso ya quiero ir un poco cerrando, que me están diciendo que te vas de tiempo, pero dices una cosa... Vamos, interesantísima, que el rencor al final es ira envejecida, porque el que tiene rabia es algo transitorio. Yo esta mañana he rabiado en mi editorial porque estaba enfadada, pero claro, el rencor es esa ira envejecida, algo rancio.
Enranciada, claro, el lenguaje es maravilloso, el lenguaje es maravilloso. Bueno, el asunto de Elia, que mi mensaje quiere ser optimista. Mire, así funciona la atrocidad. Bueno, estos son... nos hemos defendido de la atrocidad porque ante ese canal furioso tan tan poderoso hemos puesto tres tipos de diques, como si fuera en un río. Primero son los sentimientos de compasión. Por si fallan, tenemos los sistemas morales y de derecho, y por si fallan, deberíamos tener instituciones que en último término nos protejan. Y cuando los tres diques quedan arrasados, entonces el horror emerge inevitablemente.
Totalmente, totalmente. Bueno, yo recomiendo de verdad la lectura de este libro de José Antonio Marina, siempre tan productiva, Biografía de la inhumanidad, y es la historia del ser humano, cuenta todo, las guerras, cómo hemos ido de un sitio a otro, cómo la crueldad ha ido mutando de unas maneras a otras, la sinrazón, la insensibilidad, y me quedo con una de las frases, ¿no?, que dices algo así como que la idea del hombre es necesaria por encima, José Antonio, de la humanidad, que siempre es tan abstracta, ¿no?
Exactamente. Cuando de repente inventamos una idea abstracta y la divinizamos, que puede ser la nación, la raza, la iglesia, claro. Bueno, hay que tener cuidado, porque entonces los pobres seres humanos se ponen a disposición de eso y acabamos convirtiéndonos en un medio casi desechable.
Totalmente. Bueno, pues gracias de verdad, José Antonio Marina, que siempre estas lecturas arrojan luz entre tanta sombra. Un fuerte abrazo.
Un besazo, Elia.
Adiós, adiós.
Elia, nos vamos a la contratertulia. Lo hacemos con nuestras cejas y pestañas fuertes porque usamos Amazonic de Nouguel Ansoulé. Ya saben que los productos de Nouguel Ansoulé los pueden comprar en farmacias y para farmacias. My sign is vital. My hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human, or are we dancer?
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez. 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Problemas con la cal, 902-107-109. La solución se llama Masical y nos cuentan qué consiste este producto. Antonio Ruiz, buenos días. Antonio, cuéntanos.
Hola María, muy buenos días. Pues Masical es un sistema antical de tratamientos de agua que es una muy buena y sobre todo muy económica solución, María, para mejorar la calidad del agua en nuestra vivienda, en nuestra comunidad de propietarios o en el negocio incluso. La solución para muchos al picor en la piel que se nota después de la ducha. Son miles de usuarios, miles de clientes los que hemos tenido y tenemos con este problema que nos han llamado posteriormente para decirnos, oiga, gracias por tener Masical, porque esto ahora ya no me ocurre, no tengo ese picor o esa sequedad que antes tenía. Y es que también con Masical, María, pues se acabó con comprar otro tipo de productos antical para la maquinaria, para sanitarios o la grifería, ya que Masical, una vez que se coloca en la tubería principal, trata todo el agua, es un potente antical que mejora pues todo el funcionamiento de los electrodomésticos, que tendrán menos averías, calentadores, calderas, lavadoras, etcétera, etcétera, y además van a durar mucho más tiempo.
Mejora la colada, protege los tejidos, la vajilla queda más brillante y las garantías que ofrecéis son increíbles.
Bueno, te puedo asegurar, María, que es el producto más garantizado del mercado, porque nosotros entregamos por escrito a todos nuestros clientes una garantía de funcionamiento ilimitado. Dura más de 100 años. Imagínate un producto así, ¿no? Pues lo tenemos, Masical es ese. Tenemos también una garantía que entregamos, que damos a nuestros clientes, obviamente por escrito, de un año entero de prueba, un año para que si no quedamos convencidos, lo podamos devolver y recuperemos nuestro dinero. Además, no tiene mantenimiento, no consume absolutamente ningún tipo de energía y es portátil, con lo cual te lo puedes llevar donde quieras y utilizarlo siempre.
Importante, Antonio, no hay que hacer obras. ¿Quién nos va a instalar el Masical?
Está diseñado para que cualquiera lo pueda colocar sin haberlo visto nunca en no más de un minuto, sin obras de ningún tipo, sin usar ninguna herramienta. Está formado por dos piezas, como dos medias lunas, del tamaño aproximado de un paquetito de tabaco, que van cogidas alrededor de la tubería principal del agua, tubería que vemos donde está el contador o la llave de paso. Como digo, lo hace el usuario, no tenemos que llamar a ningún técnico, y viene además perfectamente indicado, incluso con un vídeo de instalación que podemos acceder a través del código QR que viene en nuestro folleto informativo.
¿Cuál es su precio? Y saber si tenemos alguna promoción para los oyentes de Esradio.
Pues tenemos la mejor de las promociones. Esta semana hemos celebrado el Día Mundial del Agua, que fue el pasado lunes, día 22. Por eso hemos activado la promoción especial 3x1, porque queremos que todo el mundo mejore el agua de casa. El Masical vale 99 euros, van a recibir no uno, sino tres al precio de uno para que lo podamos compartir y así cada uno pague solamente 33 euros. Y además, si nos llaman ahora mismo al 902-107-109 o lo piden en nuestra web masical.es, con el 3x1 los gastos de envío gratis.
Llamando al 902-107-109, aprovechen la promoción 3x1 en Masical, también en su web masical.es. 902-107-109. Gracias, Antonio. Feliz sábado.
Igualmente, gracias.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 70% en la segunda unidad en muchos productos.
Por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra Coosur. Botella de un litro, comprando dos, la segunda unidad te sale a 1,61 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y con una calidad y unos servicios que nadie más puede ofrecerte.
Precios válidos en Península y Baleares. En tienda web o app.